Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos falar de uno de los problemas que se ven muy comúnmente hoy en medio del pueblo cristiano, que es un problema terrible, pero como es tan común, hoy nos acostumbramos a ciertas cosas, hermano. Pero es bueno que por la palabra hablemos de ciertas cosas y que el Señor nos dé entendimiento, y pues cada uno lo pese según lo que vaya leyendo y según lo que el Espíritu mismo le vaya diciendo. Amén. Entonces, vamos a leer desde el verso 3 en adelante. Primera de Timoteo 6, verso 3. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, uno de los grandes problemas que hoy vemos en nuestra época es lo que dice Pablo que habría de suceder: que algunos hombres se apartarían de la verdad y tomarían la piedad como fuente de ganancia. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy. Cómo hoy el pueblo cristiano ha usado esto, ha usado el evangelio, ha usado la fe para enriquecerse de una manera incorrecta. Entonces, primero miremos algunas frases y después vamos a ver otros pasajes. Mira cómo comienza diciendo Pablo. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros debemos saber que sí somos cristianos y sí somos llamados a recibirnos los unos a los otros y a recibir todos los que son de Cristo, hasta que hablemos el mismo lenguaje y el mismo evangelio. Si tú notas que alguien dice que es cristiano, pero él no habla de la manera que habló Cristo, no se conforma a la enseñanza de Cristo, tú tienes que tener cuidado con ese tipo de cristiano. Pero no solo eso, mira lo que dice: y a la doctrina que es conforme a la piedad. O sea, hay una doctrina que no son solo palabras, sino que lleva en sí mismo una conducta, una manera de andar, que es piedad. Piedad es la devoción, la manera como el creyente anda y busca constantemente ser cada vez como Dios mismo, como el Dios que predica. Entonces, no es solo que hablemos bonito, porque hay gente que habla muy bonito, hermano, sino que nuestro hablar debe conformarse a una piedad, a un andar, a un testimonio, que la gente no solo vea que yo hablo de Jesucristo, sino que estoy luchando, porque es una lucha, es un andar, estoy esforzándome cada vez más por ser como Él. Andar una vida íntegra, una vida de buen testimonio, ser buen esposo, ser buen padre, ser buen hijo, ser buen trabajador. O sea, Cristo debe llenar todas las áreas de mi vida. Si Cristo no está llenando todas las áreas de mi vida, hay algo, hay un problema, porque la verdad debe ser relacionada con la piedad. O sea, lo que yo hablo, lo que yo creo debe ser relacionado con cómo yo camino. Sí, porque también vemos hoy en día esa diferencia, hermano. Unas personas que hablan mucho, pero su conducta no se conforma a eso. Pero ahora Pablo va a relacionar el andar de la piedad con la ganancia, con el quererse enriquecer. Porque, hermanos, de verdad que la vida cristiana, el andar del mismo Señor Jesucristo, es bien contrario a aquellos que dicen que creen en Él, pero están buscando bienes materiales y enriquecerse y enfatizando en las cosas de este mundo. Cristo no buscaba las cosas de este mundo. Cristo no anhelaba las cosas de este mundo. Cristo no trabajó para las cosas de este mundo. Entonces, es extraño que el pueblo de Dios, que dice que tiene esta verdad, que predica esta verdad, esté buscando las cosas que Cristo no buscaba. Y comenzamos a ver que hay un gran mal. Miren, hermanos, hoy hay males terribles en medio del mundo. Como ayer hablábamos, la promiscuidad, la inmoralidad, el pecado, la mentira. Esos son males terribles. Pero la Biblia llama el amor al dinero el peor de todos los males. Y mira que eso hoy se ha vuelto parte de los púlpitos. Y uno puede decir, bueno, pero es que eso es allá. En medio de nosotros no pasa eso. Pero nosotros debemos saber que todos los que creen en Cristo son parte de la iglesia de Cristo. así no se reúnan con los otros. Y que hay verdades que deben ser parte del cuerpo de Cristo, y que cuando yo tengo hermanos que aún no se reúnen conmigo, pero están siendo engañados o están distorsionando el Evangelio, en mí debe producirse un celo por la casa del Señor. Y cuando hablamos de la casa del Señor, no solo estamos hablando de nosotros, ¿eh? Y a veces tenemos que dar un testimonio de la verdad en relación a estos asuntos. Aunque entre nosotros no se vea eso, porque no es algo muy común entre nosotros. Entonces vamos a hablar de ciertos aspectos en los cuales en medio del pueblo cristiano se ha usado la piedad como fuente de ganancia. Entonces vamos a ver varios ejemplos, vamos a leer bastantes pasajes. Vamos a leer primero Judas capítulo 1 verso 11. Hay un caso que siempre que se habla de esto, el Nuevo Testamento cita, el caso del profeta Balaán, ¿sí? Mira cómo lo cita Judas, también lo cita Pedro, también lo vamos a leer y también vamos a leerlo en el libro de Números. Pero primero leamos la referencia que hace el profeta Judas. Judas 1, verso 11, dice, ¡ay de ellos! ¿Por qué hay? O sea, ¿por qué le van a venir dolores a este tipo de falsos profetas? Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron, o sea, fueron... Están corriendo, están luchando por algo, pero ¿qué es? Se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Segunda de Pedro también nos habla de esto. Segunda de Pedro 2:14. Hay un libro antes. Segunda de Pedro 2:14 dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Hablando de los falsos profetas y falsos maestros. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. Que eso es lo que pasa en nuestros tiempos. Se habituó a que se hablara de eso y ya es normal. Sí, porque tú miras que en las iglesias hay una iglesia que se le dice que retiene la doctrina de Balaam. O sea, no solo fue una práctica, sino con el tiempo las prácticas se vuelven dogmas, doctrinas. El cual, mira cuál es el pecado del camino de Balaán, hijo de Beor. Ah, perdón. Y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor. ¿Y cuál fue el camino de él? El cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, como las escrituras en dos pasajes nos remontan a la historia de Balaam, vamos a leerla. Vamos a ver el caso de Balaam y cómo el pueblo de Dios puede caer en esto, porque como se dice acá, muchos cayeron en el camino y en el extravío de Balaam. Entonces vamos a leer Números 22, verso 1. Números 22, verso 1. ¿Saben qué significa Balaam? Significa glotón, significa devorador, o sea, aquel que le gusta, que tiene hambre, que es codicioso, que está viendo qué puede obtener de las personas. Entonces vamos a leer la historia del profeta. Todos saben que Israel iba por en el desierto y algunos de los enemigos, viendo las cosas que estaba haciendo Dios con Israel, quisieron llamar al profeta para pagarle al profeta para que el profeta maldijera al pueblo de Israel, ¿sí? Entonces mira lo que pasó ahí en el 22:1. Entonces partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab junto al Jordán, frente a Jericó, y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel había hecho al amorreo. Y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel, y dijo Moab a los ancianos de Madián, ahora lameré esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ve pues ahora, te ruego, maldice este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaán y le dijeron las palabras de Balaam. Y él les dijo, reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balá, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme. Entonces mira la conversación, vienen los hombres, pero no vienen así nomás, sino vienen con dádivas. Mira cómo usa la palabra de adivinación. O sea, aquí comenzamos a ver que hay un hombre que tiene un ministerio, la Biblia le llama que es profeta. Y este parece que era un profeta de Dios, porque Dios le escuchaba y Dios le hablaba. Pero aquí comenzamos a ver que el profeta va a comenzar a ejercer su servicio, no porque Dios lo está impulsando, sino porque vienen personas a él y lo están estimulando por medios económicos para que les profetice a favor de él. Entonces el profeta, cuando tú lees al comienzo, pareciera que era un hombre íntegro. Entonces dice, voy a hablar con Dios, ¿no? Yo soy profeta de Dios. Y él, cuando se acerca a Dios, le pregunta, y mira la primera pregunta que le hace el Señor a este profeta. Y vino Dios ahí en el 9, y le dijo, ¿qué varones son estos que están contigo? ¿Por qué creen que les hace esa pregunta el Señor, hermano? Porque muchas veces nosotros, aún como siervos de Dios, vamos a poder tener la tentación de que cierto tipo de personas se nos acerquen. Y hoy en día es muy común, hermano, estamos de elecciones, en Bogotá es así, yo no sé si acá, cuando hay elecciones comienzan esos candidatos a visitar las iglesias. ¿Y por qué están visitando las iglesias? Porque ellos saben que pueden sacar votos de ahí. Entonces, ven, oran por nosotros, que queremos que el Señor, pero no, la intención es sacar el voto. Y entonces comenzamos a darnos cuenta que aún los siervos de Dios deben tener discernimiento con qué intenciones se nos acercan las personas.
Amén.
Porque a veces, creyendo servirle a Dios, nos vamos a hacer una alianza o un yugo que es desigual. Y comenzamos a servirle al mismo enemigo. Hermano, nosotros debemos tener discernimiento aún entre nosotros. Mira que una vez, en Bogotá hay varias localidades y había una hermana que andaba como desordenadamente. Y una vez fuimos a predicar a un lado y nos escuchó predicar y se nos acercó, oye hermanito, quiero que vayas y compartas la palabra con mi familia y unas personas que tengo. Y yo la miré y dije, oye, pero esta hermana es como extraña. Donde vive ya hay hermanos. No se reúne con los hermanos, pero anda invitando gente. Yo le dije, no, hermana, lo que pasa es que tengo responsabilidad ese día. Me dijo, hermano, ve que hay una buena ofrenda. Mira cómo es el diablo. Uno cree que es para bendición, es para predicación. Pero como no reaccionamos a la primera, entonces digo, mira, hay una buena ofrenda, hermana. Yo noté, esta es la serpiente. Hermano, porque nosotros no debemos ir a donde nos inviten siempre, hermano. Nosotros debemos tener discernimiento cómo estamos andando y qué clase de personas con las que estamos trabajando también, ¿no? ¿Sí? Y más cuando es un impío, hermano, imagínate. Hoy en día, hermano, muchos predicadores famosos de Estados Unidos se apartaron del camino porque eran personas que el Señor los usaba, pero comenzaron los políticos a invitarlos, a seducirles, dieron cargos políticos y hoy en día no predican el Evangelio, hermano. No pueden decir que el homosexualismo es pecado porque hacen parte de ONGs, han comprometido su ministerio. ¿Por qué? Por el amor al dinero. Señor nos guarde, ¿no? Y dice, y vino, ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios, Balaam, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme, aquí este pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra, ven pues ahora maldícemelo, quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. O sea, la palabra del Señor fue no y fue clara, ¿no? Sigue diciendo, así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balaam, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. O sea, no es que yo no quiera ir, es que él no me deja. Uy, hermano, qué cosa terrible es que a veces tú notas que los cristianos hayan en la voluntad del Señor algo algo, ¿cómo decirlo? Algo fastidioso, algo incómodo. A veces los cristianos dicen, uy, hermano, es que la voluntad del Señor es difícil, difícil. ¿No sabes qué decía el salmista? Oh, cuánto amo Dios tus mandamientos. Mira la diferencia. Para algunos es incómodo, pero hay gente que realmente ama la voluntad del Señor, aunque sea difícil. Pero yo sé que lo que el Señor tiene para mí es lo mejor. Aunque me cueste, aunque yo esté en una lucha constante contra mis deseos, contra mi yo, contra mi carne, yo sé, yo amo y yo deseo hacer por encima de todas las cosas la voluntad del Señor. Pero no, yo no voy, yo no tengo un novio incrédulo porque es que el Señor me lo prohíbe. Y está sufriendo, pero es que yo... Ay, hermano. Si tú supieras por qué el Señor te lo prohíbe, le darías gracias, le dirías, ay, Señor, gracias, porque tú no sabes, yo no sé, pero tú me estás liberando de cuanto sinvergüenza hay por ahí que no me conviene, Señor. Pero a veces volvemos la voluntad del Señor engorrosa, hermano. Y eso es, y sabes qué, hermano, tú notas que Dios desaprobó esa actitud desde un comienzo de balada. ¿Sí? Es como cuando yo, y ahí te vamos a dar este ejemplo, es como cuando mi esposa está conmigo y es mi esposa y dice, ay, yo quisiera irme con este hombre, pero como soy casada, imagínate lo horrible que suena. ¿No suena horrible? Pero como soy casada, oh, yo no quisiera estar casado con una mujer así, hermano. Y a veces nosotros como hijos de Dios somos así con Dios, ¿sabes? Yo quisiera, pero como soy hijo de Dios, oh, hermano, Señor, tenga misericordia de nosotros, hermano. Porque a veces es el principio de la caída, es eso, hermano. Y dice, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Y los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros, y volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros. Porque esa es una de las características de la tentación. La tentación no solo va a venir una vez, hermano. Porque a veces vemos una y decimos, nah. Como le decía un hermano a unos hombres allá en Bogotá, como vino la que no era tan bonita, pero cuando venga la bonita, ¿cómo vas a hacer? Sí, porque a veces la tentación, a veces el Señor como que nos está preparando. Pero nosotros debemos saber que el diablo es insistente, hermano. El diablo es insistente. ¿Se acuerdan el caso de Sansón con Dalila? Lo desesperó. Hasta que el hombre cedió. ¿Por qué? Porque no era una persona que no tenía carácter. Si tú no tienes carácter de decir no, pero un no contundente, cortante, el diablo va a insistir, insistir, hasta que vas a ir comenzando a ceder. Y a veces cedes en pequeñas cosas y cuando ya te ves, estás perdiendo el rumbo. Yo pienso que los cristianos somos llamados a ser bien, hermano. Hay un asunto en los que debemos ser bien, bien radicales. Bien como dice la palabra, templados, con templanza. Y dice, entonces, ¿estamos en el 15? Sí, volvió a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y dijeron, así dice Balaán, hijo de Zippor, te ruego que me dejes de venir, no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho. Y haré todo lo que me digas. Ven ahora pues ahora y maldice a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam. Mira que pareciera que el hombre era íntegro. Aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. O sea, él lo sabía. Y donde él termina ahí el asunto, ahí acaba. Pero mira lo que hizo. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. Ahí estuvo el problema. Donde lo hubiera terminado en el verso anterior, no hubiera pasado nada. Un hermano, el hermano McIntosh, decía, hablando, hay un libro muy bueno, se llama El yugo desigual. si usted lo puede leer, es buenísimo. El hermano decía que una vez una joven le preguntó una vez que él pensaba de casarse en yugo desigual. Y él le dijo, hermana, eso es meterse con el suegro, al diablo de suegro, no te metas ahí. Pero el hermano dijo, ah, bueno, amén. Y volvió a la semana a preguntarle. Y él, cuando ella le preguntó, le dice, hermana, lo único que noto es que, o sea, que vengas otra vez a preguntar el mismo asunto, noto que ya has perdido la razón. O sea, noto que ya en tu corazón hay algo extraño. ¿Por qué preguntas otra vez algo que ya está en claro? Y así es el profeta. ¿Por qué se sintió motivado a preguntar la segunda vez? Y mira que yo siento que en el pasaje tú ves que Dios se sintió irrespetado a tal punto que lo dejó inmediatamente ir. Ve, ¿eso es lo que quieres hacer? Ve. ¿Qué cosas? A veces las personas, Señor, yo quiero esto. Y el Señor habla, no, no hagas eso. Y la otra persona viene, ay, Señor, es que yo, que bueno, hazlo.
Esa es la que llama la permisiva.
Sí, la permisiva, que es la destructiva. Porque cuando el Señor te dice ve y Él no va, te lo encuentras en el camino como enemigo. Y la gente, lo mira lo terrible, la gente termina sufriendo y, Señor, ¿por qué me permites esto? Porque es cuando fue que es que hace harto se apartó de la voluntad del Señor. Y está llorando porque escogió ese camino. Una vez una muchacha en Bogotá se iba a casar, una hermana. Y una hermana tuvo un sueño. Y la vio ella acostada y el hombre con el que se iba a casar con un látigo golpeándola. La hermana le dijo, se le acercó y le dijo, no te cases. ¿Estás segura que el Señor está involucrado en tu matrimonio? Ay, no, pero no sé qué, no te cases. Y se casó. Y al año le tocó divorciarse porque el hombre casi la mata del maltrato que le dio. Solo el Señor la estaba guardando de ese camino. Pero ella no quiso, porque siguió su propio corazón. Porque a veces es el dinero como Balaam, pero a veces hay cosas que amamos más que Dios. Y a veces ese va a ser nuestro tropiezo. Debe llegar un punto en el que nosotros sacamos la espada y cortamos con todo lo que amamos y le damos el lugar al Señor del centro. Porque eso que no se corta, eso que se deja ahí es por donde se va a meter la serpiente. Qué cosas, ¿no? Y mira lo que dice. En el 20. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, Si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. ¿Sí? Como que Dios lo aprobó. Eso como cuando el hijo pródigo, papá, me quiero ir. Toma tu herencia, vete. Yo creo que el hijo pródigo dijo, oiga, mi papá como que está de acuerdo. Que a veces creemos que hacemos lo que hacemos y que Dios está involucrado en el camino. Pero mira lo que pasó y nos vamos a dar cuenta que Dios no estaba involucrado. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió. Porque él iba, o sea, no estaba Dios involucrado. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asno y con él dos criados suyos. Y el asna vio el ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam el asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna, al ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Cuando comenzamos a apartarnos del camino del Señor, el Señor comienza a estrecharnos en el camino y a arrinconarnos. Y queremos por un lado y el Señor nos pone tropiezo y nos pone tropiezo y como que no nos damos cuenta que estamos luchando contra Dios. Y nos ponemos que es problema con el asna. ¡Ah, que los hermanos! ¡Ah, que mi papá! ¡Ah, que mi mamá! ¡Que y es Dios atravesándose en el camino, no dejándome ir en mi locura! Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Y comenzamos a luchar contra el mismo Señor. Y nos ponemos bravos y todo con el asna y maldecimos. Y viendo el asna, el ángel, más adelante. Entonces Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam, ¿qué te he hecho que me has azotado estas tres veces? Y Balaán respondió al asna, porque te has burlado de mí, ojalá tuviera una espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaán, no soy tu asna, no soy yo tu asna, sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. Qué situación, yo no me imagino ese animal hablándole al hombre. He acostumbrado a hacerlo así contigo, y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaán y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaán hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Miren, hermanos, este es un asunto terrible. Aun cuando lo hablamos del lucro que se hace en medio del pueblo de Dios, tú te das cuenta que aún hasta las asnas están viendo lo que está pasando en medio del pueblo de Dios. Mi esposa fue a consultar a un abogado que necesitaba hacer algo, una petición, y el hombre es en Bogotá, un cargo altísimo, y el hombre es estudiado, ya es un anciano. Y comenzó ella a predicar el evangelio, y el hombre la escuchaba y dice, ¿sabes que todo lo que dice es verdad? Yo quiero conocer a Jesucristo, quiero seguirle, pero mira, yo tengo varios amigos que son pastores, y uno de ellos tiene su buena casa, su buen carro. Y hace poco se estrenó la supercamioneta. Entonces le pregunté, bueno, ¿y cómo hiciste? No, nos enviaron una ofrenda para gloria del Señor del exterior. Entonces este hombre que es como la mula, como incrédulo, no sabe. Y le dice, oye, pero ese dinero no es para los hermanitos. Y le dijo a mi esposa, ¿saben qué? Por personas así es que yo no quiero saber nada de los cristianos. Hasta los incrédulos hoy se dan cuenta cómo muchos están enriqueciendo y sacando favor del evangelio, ¿o no? Sí. Esa es una de las causas por las que el evangelio hoy en día es más blasfemado. Y los hermanitos siguen dándoles plata a sus sinvergüenzas, para que se enriquezcan, para que manchen el testimonio de Cristo. Y mira lo que pasó. Se lo encontró cuando él estaba con la espada desenvainada, quería decir que la iba a usar, ¿no? Que lo estaba esperando, era para matarlo, ¿no? Y dice, y el ángel de Jehová le dijo, en el 32, ¿por qué has azotado tu asna hasta tres veces? He aquí yo he salido para resistirte porque tu camino es perverso delante de mí. Hay cosas que el Señor toma como perversión. O sea, que se pervierten, o sea, que se usan para algo que no debe ser usado. Vamos a hablar de varias cosas. Este es el claro ejemplo del profeta, pero en toda la historia de Israel tú notas que esto fue algo muy común. Mira, vamos a leer varios pasajes. Miqueas 3, verso 11. Ahora, en ese pasaje veíamos al profeta que va a profetizar y aún traer maldición al mismo pueblo de Dios por dinero. Pero aquí nos comienzan a mostrar que muchos de los que hoy en esta época, en la época de Miqueas, están sirviéndole a Dios, le están sirviendo simplemente no por vocación, no por vocación, no por piedad, sino porque tienen un lucro en lo que hacen. Miqueas 3:11 dice, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. O sea que estos hacían campañas evangelísticas y cobraban. Hacían estudios bíblicos y cobraban. O sea, todo lo hacían porque sacaban ¿qué? Lucro de su ministerio. Toman la piedad como ganancia deshonesta. Y sus profetas adivinan por dinero. El Señor quiere prosperarte. Él quiere hablarte hoy. ¿Quién está dispuesto a pactar para que Dios le hable? O sea, para que Dios me hable tengo que pactar con Dios. ¿Pero qué es lo que está haciendo el sinvergüenza? Cobrándome por profetizar. Cobrándome por la bendición del Señor. Yo no voy a desatar la palabra de Dios si no encuentro 300 valientes de Gedeón que estén dispuestos a pactar. O sea que si los hermanitos son pobres y no tienen con qué pactar, el Señor no va a desatar como hablan ellos, ¿no? Su palabra sobre el pueblo.
Cuando no hay dinero empieza a pedir relojes, anillos.
Sí. Y adivinan por dinero y se apoyan en Jehová, que eso es lo más terrible. Miqueas 3:11, diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? no vendrá mal sobre nosotros. O sea, que se apoyan en el nombre del Señor como si el nombre del Señor fuera un fetiche, ¿sí? Para hacer todo lo que nosotros queremos. Y cuando no lo hacemos, nos dicen que tenemos falta de fe. O sea, tú tienes falta de fe porque no estás pactando, no le estás creyendo a Dios. Pero tú notas que la intención del hombre es otra. Miqueas 3:5. Y mira lo tremendo lo que dicen. Mira lo que pasaba en Israel. Es que es como estar viendo la época de nosotros, hermano. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Entonces, si hay una buena ofrenda, proclaman bendición. Pero si no hay una buena ofrenda, el Señor los va a maldecir porque están robando a Jehová. ¡Ay! Oh, mira lo tremendo, hermano. O sea, su mensaje todo es manipulado por lo que pueden obtener. Cuando ellos están llenos, paz y bendición. Cuando ellos no están llenos, guerra, destrucción. ¡Qué cosa seria, hermano! No se conforman a las palabras sanas del Señor Jesús, sino que su evangelio es de acuerdo a las situaciones. Una vez, y de verdad que hasta a veces entre nosotros pasaría que viviera ese pensamiento, hermano. Una vez en un lugar, nosotros no acostumbramos, pero una vez el Señor nos puso a hablar de que los hermanos debían ser dadivosos y cooperar en la obra y dar para las cosas del Señor, porque eso también lo dice la palabra. Claro, en un espíritu diferente a lo que estamos viendo, pero sí existe. Cuando acabamos de hablar, se me acerca un hermanito y me dice, oye hermanito, es que tienes necesidad de algo. O sea, él pensó que estábamos compartiendo el tema porque estábamos pidiendo plata. Y le dije, hermano, el Señor nos guarde, no tenemos necesidad de nada. Solo queremos que los hermanos aprendan a ser dadivosos. Pero no es porque necesitamos. Hermano, es una vergüenza cuando un hombre de Dios se para a pedir y muestra la necesidad delante del pueblo, hermano. Uy, hermano, o cuando el hermanito que está al frente, que es visible, comienza a usar su servicio para manipular a los hermanos, para pedir dinero, para pedir prestado, hay que tener cuidado con una persona de eso. Una persona que no es íntegra con el dinero, no es íntegra para el ministerio, hermano. Punto final. ¿Sí? Hay que tener cuidado, hermano. Entonces proclaman paz cuando están llenos. Proclaman guerra cuando tienen hambre. Mira lo que hace Ezequiel 13. No solo su ministerio está muy movido por las riquezas, por la ganancia, sino hoy en día tenemos algo terrible en medio del pueblo cristiano, hermano. Hoy en día te están vendiendo una cantidad de cosas para traer supuestamente beneficios. Y eso es muy parecido a la brujería, hermano. ¿Por qué? Tú vas ante el brujo y el brujo te dice, mira, llévate este aceite y échalo en tu casa y vas a apartar los espíritus malignos. Pero ahora no son brujos, ahora son predicadores cristianos que te están vendiendo fetiches, ¿sí? El paño ungido, el aceite de la unción, la rosa traída de Israel, ¿ah? Hermano, hoy en día es terrible. Tú abres la página de Benny Hill y en la sección de ventas, aceite ungido, no sé qué ungido, todo ungido. Y mira que eso no es nuevo, eso ya existía en los tiempos de Israel. Ezequiel 13:17. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra la hija de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón y profetiza contra ellos. Así ha dicho Jehová el Señor, ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. O sea que mira lo que trae esto, o sea, esto que ellos venden, esto que ellos le dan como un poder mágico. Pero ¿saben qué está haciendo eso, hermano? Aunque pareciera algo muy sencillo que tú compres el aceite o compres algo, no te das cuenta que la gente comienza a perder la visión de las cosas de Dios y su alma es entenebrecida. Es un engaño que trae muerte espiritual. Un hermano decía, miren hermanos, hoy en día tenemos predicadores que son más malos que Hitler. ¿Por qué decía que él era más malo que Hitler? Porque Hitler sacaba el arma y cogía a un hombre y le mataba su cuerpo. Pero hoy en día tenemos en los púlpitos hombres que con sus engaños, con sus ventas, con su manipulación, están matando el alma de miles de personas que creen que son cristianos, pero no son cristianos porque nunca han escuchado las verdades del evangelio, sino que están siguiendo un falso Dios, el Dios de la prosperidad.
Amén.
¿Saben qué? ¿Saben cuál es ese Dios? Ese es Baal, el Señor de la prosperidad. Ese no es Jehová de los ejércitos. Y los están engañando y les están vendiendo cosas, cuadros. Hay una mexicana que es terrible, que ella pinta cuadros y si tú compras el cuadro tú vas a traer paz a tu casa, bendición a tu casa. Y comienzan a venderle cosas como mágicas. Y los cristianos se acostumbraron a eso. Tú vas a una librería cristiana y encuentras, hermano, cuánta cosa mágica. Que para ungir los enfermos el aceite tal, traído del Monte de los Olivos de Israel y... Pero son prácticas totalmente antibíblicas, sí, hermano. Prácticas de brujería, hermano. Dice, habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. O sea, hacen eso, destruyen al pueblo para mantenerse ellos. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Oye, mira lo terrible. Matando a las personas que no deben morir, porque seguramente allá hay hermanos verdaderos, y ¿saben qué están haciendo con esos hermanos verdaderos? Los están matando de hambre y les están destruyendo su fe. Qué cosa seria, ¿no? Y a los que deberían matar verdaderamente les están dando vida, y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo, yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Qué palabras serias, ¿no, hermano? Mira lo que dice Oseas capítulo 9, verso 1. Hermano, tenemos... profetas predicando por lucros, pastores enseñando por lucros, lugares donde se les está vendiendo todo tipo de venda mágica a los creyentes y usando lucro. Y otro problema que vemos es lo que se está haciendo en medio de la alabanza, en medio del pueblo cristiano, hermano. Mira lo que dice Oseas 9, verso 1. No te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos. Pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. Mira lo que el Señor dice de su pueblo, que su pueblo se volvió como una ramera y ama el salario de la ramera. Eso es bien tremendo, hermano. Hay cosas que tú encuentras en la Biblia que Dios le ha dado a su pueblo para él mismo. Una de las cosas que Dios le ha dado al pueblo para él mismo, ¿qué es? La alabanza y la adoración solo le pertenecen al Señor. Hay cosas que Dios no comparte. Hermanos, hay cosas que ni siquiera son para nosotros. Aunque nosotros nos alegramos haciéndolas, son solamente para Él. Y una de esas cosas es la alabanza. ¿Sí? El salmista dice, se los leo, de ti será mi alabanza. ¿En dónde, hermano? En la congregación, ¿sí? Mis votos pagaré delante de los que te temen. O sea, la alabanza, ¿dónde se debe dar? En medio del pueblo de Dios, para Dios mismo. Hermano, nosotros hoy hemos cambiado el evangelio porque el Señor nos dijo, id y cantad alabanzas para que la gente se convierta. No, el Señor no dijo eso. Id y predicad mi evangelio. Porque a Dios le agradó salvar por medio de la locura de la predicación. Pero entonces yo pienso que de pronto alguien va a ser convertido si le pongo una canción bonita. Y me doy cuenta que le pongo la canción y hasta la gente llora, pero no se convierte. Y mira lo tremendo. No solo hay gente que hoy en día tiene su ministerio de alabanza, sino lo saca a la iglesia y está haciendo lucro con eso. Y mira lo tremendo. Cuando el Señor habla a la ramera es como esto. Hacen los ejemplos que nosotros nos tocan son los que más nos sirven. Y el Señor usa este lenguaje. Tú tienes tu esposa. Y tu esposa es bien bonita. Una mujer atractiva. Y así es la iglesia. La iglesia tiene cosas que son atractivas, ¿no? Tiene dones, ¿sí? El Señor a veces le da a la iglesia dones, características, ministerios. Pero eso que ella tiene, ¿para quién es? Para el esposo. Entonces imagínate que se acerque la esposa, mi esposa o tu esposa, y te diga, oye, imagínate qué bendición. Me están ofreciendo para que vaya y muestre mi belleza en otros lugares a otros hombres. ¿Tú qué piensas? Uy, ¿tú qué pensarías? ¿Que esa mujer es una qué? Ramera. Entonces cuando tenemos un cantante que anda cantando de aquí para allá, cobrando con sus dones, ¿cómo el Señor le llama eso? ¿Saben cómo le llama la Biblia, hermano? Prostitución. Porque estoy usando algo que es santo para el Señor, lo estoy usando como un negocio para lucrarme. Entonces mira lo terrible, las cosas que deberían ser para el Señor, hoy en día se están usando para que ciertas personas se enriquezcan con eso. Qué terrible, ¿no? Y aman el salario de la ramera.
Y el problema de la iglesia, hermano, es que lo toleramos.
Hermano, y entonces, imagínate, estos ejemplos son buenos. Yo tengo mi esposa que es ramera, y tú eres amigo mío. Y me dice, no, pero ¿qué tiene de malo? Imagínate. ¿Qué tiene de malo? Se permite el pecado en medio del pueblo de Dios. Mira, hermano, nosotros tenemos un sitio web, Tesoros Cristianos. Y cuando comenzamos a darnos cuenta por la palabra lo que se está haciendo con la alabanza y la música cristiana, nos tocó quitar toda una sección completa. Porque todos los cantantes, aún, ¿cómo será la perversión y la falta de edición que terminan hoy en día cantando en el Vaticano? Hay varios que están hoy en día cantando en el Vaticano. ¿Por qué? Porque les ofrecen algo. Y miren, hermanos, ¿saben qué? Hubo un caso en la época de Daniel, un rey, pero fue un rey pagano. Pero hoy son los mismos cristianos los que lo están haciendo. ¿Qué hizo el rey pagano? Cogió los vasos que son para la casa de Dios y lo usó para emborracharse y embriagarse con sus concubinas. Armó una parranda, como la que hicieron en Valledupar con un cantante cristiano. Armaron parranda con un cantante cristiano. Y saben que cuando estaban haciendo eso apareció una mano en la pared. Y el juicio de Dios venía. ¿Por qué? Porque se había profanado algo que es santo. Y hoy en día eso es lo común en los cristianos. Andan por ahí vendiendo, haciendo. La casa del Señor, que debía ser una casa de oración y alabanza, se volvió una cueva de ladrones. Y háblales mal del Evangelio. Háblales mal de la doctrina. Pero no le hables mal del cantante o del pastor, porque te metes en un problema con ellos. Porque esos son sus ídolos que defienden y aman con todo su corazón. No importa que les prediquen otro evangelio, esos son sus ídolos. Mira, yo me he metido en problemas no por hablar mal de una doctrina, que me haya equivocado interpretando un pasaje. Me he metido en problemas porque hablando he dicho el nombre de un cantante y más de uno se para. ¡Ay, hermano! Pero defienden más a sus ídolos. Pero la mano está en la pared, hermano. Y el juicio de Dios viene. Y ya está. ¿Por qué? Porque tú notas la muerte espiritual y la falta de revelación que prima en todos estos lugares.
Amén.
No es común que el pueblo de Dios no tenga revelación y conocimiento. Es un juicio de Dios. Y cada vez van cayendo más y más y más.
Aunque vayan prosperando los materiales, sí.
Claro, porque eso hace parte del engaño, hermano.
Claro. Y también del juicio de Dios, porque imagínate, queremos carne, y les dio hasta que les salió por la... Hoy tienen en los púlpitos que los pastores les llegan en motos, en carros de último, así. Yo vi un video en internet, llegaba el pastor en un Mercedes, hermano. ¿Quieren prosperidad? Hasta en el púlpito la van a ver. Eso es lo que quieren. Qué terrible, ¿no? Mira cómo el Señor le decía a su pueblo ahí en Isaías 1:21. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Ay, qué terrible que el Señor vea a su pueblo así, ¿no? Yo pienso que uno, de verdad, yo entiendo cuando el Señor dice que la única razón por la cual el Señor permite el divorcio es la infidelidad. Porque cuando tú ves que tu pareja te es infiel, eso rompe todo. Y el Señor mira a su pueblo y dice, ¿cómo te has vuelto en ramera si antes eras fiel? ¿Saben por qué, hermano? Hasta los judíos, en el Salmo 137, me parece, le decían que ellos estaban en Babilonia. Todos los de Babilonia le decían, ven, canten y alégrense. Y hay una canción que nosotros cantamos que los hermanos, que los judíos decían, ¿cómo cantaremos cánticos al Señor en tierras extraños? ¿Cómo cantar y estar alegres en un lugar donde Dios no habita? Ay, si me olvidare de ti. O sea, ellos, los judíos cantores, tenían conciencia de que ellos habían sido llamados a ministrar, pero en la casa de Dios, no en Babilonia, no en los ríos de Babilonia, no para los pueblos de Babilonia. Pero hoy tenemos un pueblo que no solo se deleita cantando en Babilonia, cobra. Y por eso es que lo hacen.
Le dan premio.
Sí, les dan premios.
Grammy.
Premios ARPA para los cantores cristianos. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata, o sea, lo que la prosperidad que ella tiene, mira cómo el Señor la ve, se ha convertido en escorias. Tu vino está mezclado con agua. Eso habla de impureza. Tus príncipes, predicadores y compañeros de ladrones. Yo vi una vez en un video donde Marcos Witt salía dándole el premio a Daddy Yankee. El premio al cantante, y Marcos Witt entregándoselo y abrazándolo, y dijo, y gracias al Señor me dio la oportunidad de orar por ese varón. Oh, y se vuelven amigos de ladrones, de predicadores. Qué cosa seria,
¿no? Dice alguna alabanza con el sol de la música de él.
Dice, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni a ellos llega la causa de la viuda. Vamos a ver el ejemplo de dos verdaderos siervos de Dios, ahí en el libro de Reyes y en Hechos. Como es domingo y es temprano, yo sé que nadie tiene sueño, ¿cierto? ¿No? Eso podemos invertirle tiempo.
¿Primera o segunda Reyes?
Segunda de Reyes 5. Como casi no nos vemos, hay que aprovechar estos momentos. Segunda de Reyes 5, verso 9. Este sí es un verdadero profeta de Dios. Eliseo, ¿se acuerdan la historia de Naamán, el soldado leproso? Entonces vamos a leer un poco esta situación, que esta situación nos enseña bastante. Segunda de Reyes 5:9. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y si hubiera sido en nuestros tiempos, hermanos, arman el evento. La reunión del domingo. ¿Y qué cena? Eso no vamos a partir la cena hoy. Porque viene el alcalde o viene no sé quién y vamos a orar por él. Y todo el show en torno del que es impío. Pero el profeta Eliseo ni siquiera lo dejó entrar a su casa, hermanos. Es un verdadero profeta de Dios. Y dice, y al hombre no le gustó, porque como era un hombre con un buen cargo, le gustaba tener el primer lugar, seguramente. Segunda 5:9. Y Naamán se fue enojado, ahora en el 11, diciendo, aquí yo decía para mí, saldrá luego, estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, me lavaré en ellos. No seré tan limpio. Y se volvió y se fue enojado. Y ahí en el... Bueno, sigamos leyendo. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciendo, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu ser. Cualquiera de nosotros hubiera dicho, gloria al Señor, y a la bendición del Señor. Mas él dijo, un verdadero profeta de Dios, vive Jehová en cuya presencia estoy. Porque a veces tenemos que hacer y escoger, o estoy en la presencia del Señor, o estoy amando ciertas cosas. Oye, yo cuando comencé hace algunos años, se me acercó un tío, yo tengo unos tíos que son pastores de una mega iglesia en Bogotá, y el hombre me dijo, hermano, sobrino, bueno, con lo que ustedes saben de la Biblia, en un año ya es pastor. ¿Y saben qué le dan al pastor? Le dan esto y le dan esto. Y yo, después pasando una jornada bien difícil en mi casa, Señor, pero es que acá estos hermanitos ni crece la reunión, los hermanos ni dan, ni nosotros acá pasando necesidad, y allá lo dan esto y esto. Y el Señor, yo sentí que el Señor me dijo, tú tienes que escoger, o me vas a servir por dinero, o me vas a escoger a mí. Escoge. Qué palabra. Nosotros debemos escoger o seguir la presencia del Señor, o lo que nos ofrece este mundo. Como dice un hermano, le regalaron a una muchachita una chocolatina con una forma lo más de bonita. Entonces, ay, está tan bonita, pero me la quiero comer. Pero si me la como ya no es tan bonita. Me la como, la dejo. Un hermano, en la vida toca tomar decisiones. O te la comes o la dejas. Pero eso, estar caminando entre dos aguas. Si Jehová es Dios, decía Elías, seguirle a él. Y si es Baal tu Dios, pues sigue detrás de Baal. Pero escoge. A veces debemos decidir, ¿no? Vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán te dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu sierva la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificios a otros dioses sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de Rimón para orar en él y se apoyare sobre su brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ven paz. Se fue pues y caminó como media lengua de tierra. Y mira, el problema aquí no era Eliseo, el problema era el consiervo de Eliseo, hermano. Entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, y siempre meten al Señor ahí, que yo no voy a perder la bendición, dicen ellos. Vive Jehová, que yo no voy a perder la bendición, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte. Comienza a manipular la situación, ¿no? Y a veces no usan el nombre de Eliseo, pero sí usan el nombre del Señor. Amén. ¿Y qué es peor? Yo prefiero que hablen en nombre de Eliseo y no en nombre del Señor. Y a veces lo hacen. El espíritu de Eliseo, la doble porción está sobre nosotros. Y he aquí vinieron a mí en esta hora del monte Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Mira por lo que se vendió este hombre, hermano. Sí, así como Esaú, que vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Y hermano, todo lo que nosotros podamos tener en esta tierra es un plato de lentejas en comparación con la gloria venidera. ¿Sí? Y dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos. Y le insistió, y a todos los talentos de plata en bolsas y dos vestidos, y los puso todo a cuestas a dos de sus criados para que los llevasen delante de él. Así que llegó a un lugar secreto, y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. El hombre creyó que le iba a esconder todo y no iba a pasar nada. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Jesse? Así como cuando el señor viene a buscar a Adán. Adán. Y Adán escondiéndose. Hay muchos hombres de Dios que se están escondiendo hoy en día de Dios. Y Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Y él entonces dijo, ¿no estaba también allí mi corazón? Cuando el hombre volvió de su carro a recibir. Y el Señor le mostró a Eliseo lo que estaba haciendo Jesse. Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Si hay, va a haber corrupción en ellos. Y salió delante de él leproso blanco como la nieve. Y sabes que tú notas que eso pasa mucho, que a veces no es el hermano, sino los que están detrás, los que comienzan a hacer luto. Hay un hermano, yo sé que ustedes conocen de él, y el hermano oraba para que el Señor le diera la provisión para publicar la literatura, y él mismo con su dinero la imprimía, y hasta con su mismo dinero la enviaba a los hermanos. Y así fue todo su ministerio, todo fue por fe. ¿Y saben qué pasó? El hombre se murió y los que siguieron con el ministerio de él compraron los derechos de los libros. Y ahora tú no puedes ni sacar una frase del hermano porque te cobran derechos de autor, ¿no? ¿Qué están haciendo con eso, hermano? Lo que hizo Jesse. Se enseñorearon y se adueñaron del testimonio. Miren, hermanos, yo no considero que las cosas cristianas deban tener derechos de autor. Porque hay cosas que el Señor le dio a su iglesia. Y el Señor les dijo a sus siervos, de gracia recibiste. O sea, si tú tienes un don, un ministerio, ¿por qué lo recibiste? ¿Por algo tuyo?
No lo compraste.
¿No?
Por gracia.
Por gracia. Y así mismo como hemos recibido por gracia, debemos dar por gracia. ¿No creen? Terminamos con un pasaje en Hechos, hermanos. Hechos 8, verso 18. Este es otro caso tremendo, hermano. Hechos 8, verso 18. Están, creo que es Samaria. No me acuerdo. Sí, creo que están en Samaria. Y el Señor está haciendo una obra tremenda en Samaria. Entonces en Jerusalén manda a los apóstoles, a Pedro y a Juan. Y había un Simón que se había convertido. Parece que se había convertido, uno que era mago. Después la historia de la iglesia muestra que el hombre no, en realidad no se había convertido. Era un falso hermano. Pero ahí estaba. Así hoy en día nosotros vemos muchos cristianos, pero... Hechos 8, 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¡ay! Les ofreció dinero. Pero hoy se ha cambiado. Hoy el asunto es que los apóstoles te cobran por imponerte las manos, hermano. Esto era al revés, esto era que el hombre vio y quiso ofrecer dinero. Pero el mal es el mismo, ¿no? Diciendo, dame también a mí este poder para cualquiera que a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, qué bendición, hermano. La fila de los de 500, la fila de los de 1000, la fila de los 200. No, hermano, mira lo que el Señor dice. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado. Y hoy en día, eso fue el pensamiento de Simón, pero hoy tenemos la doctrina de Simón, hermano. Has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué debe escuchar una persona que anda hablando de dinero y todas estas cosas? Esto, hermano. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque hiel de amargura y en prisión de maldad, veo que estás. Terminamos en Primera de Timoteo, que fue el pasaje que comenzamos, hermano. Primera de Timoteo 6:3. Yo acostumbro a decir que terminamos como unas 7 veces, hermano. Entonces, para que no les dé tanto porque cada vez que uno dice terminaba y los hermanos como que toman un nuevo aire, entonces ahí vamos. Primera de Timoteo 6, verso 3, que fue con el que comenzamos. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras del Señor Jesús y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué es lo que está pasando con esta persona? Está envanecido. nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Otro mal que hemos visto que ha surgido en estos tiempos y en estos años, hermano, es que se están haciendo en medio del pueblo cristiano una especie como de pirámides, algo como Ognilay. Si ustedes conocen, si han visto, y el lenguaje todo es cristiano. Los principios cristianos, versos cristianos, pero lo que están usando es todo eso de la palabra, lo tergiversan para promover un negocio. Y eso es también tomar la piedad como fuente de ganancia. En Valledupar estábamos sentados con un hermano y llegó uno a ofrecernos un negocio. Y el hombre uno no sabía si le estaba hablando del negocio o le estaba predicando. Y cogió todos los versículos y acomodándolos para su empresa. Y le dije, hermano, ¿sabes qué? Me dijo, ven, anoto tu nombre para esto. Y le dije, no, hermano, a mí no me involucre eso. ¿Por qué? Le dije, hermano, ¿sabes a quién me recuerdas? Yo conocí a alguien que cogió versículos de la palabra, los tergiversó para su propio bien. ¿Y eso tú estás haciendo con ese negocio? Y me dijo, sí, ¿cómo así? Le dije, sí, así hizo el diablo. Cogió esto la palabra y lo acomodó para su provecho. Y hoy arman empresas, hermano, promotores de negocio. Entonces te dicen, libertad financiera. Como cristianos somos llamados a tener libertad financiera a tiempo. Y comienzan a acomodar los versículos de la Biblia. Pero es una pirámide, son negocios multi de esas cosas. Y hay que tener cuidado, hermano, hay que separar. Y los conferencistas son pastores, que son los que han estado haciendo eso dentro de la iglesia y ahora lo hacen también de una manera secular. Entonces hay que tener cuidado, porque mire, yo tenía un hermano con el que servía y el hombre predicaba el evangelito y ahora está metido en eso y se apartó. Y ahora solo hablan de dinero, usan todos los versículos para hablar de prosperidad. Entonces hay que tener cuidado también con eso. Y eso también es tomar la piedad como fuente de ganancia. El Señor nos guarde, ¿no? Y dice, y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, si usted no tiene muchos recursos, agradézcale al Señor. O si tiene también recursos, agradézcale al Señor. Pero usted sepa que la ganancia, como dice acá, dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermano, el Señor nos guarde de todas estas cosas y también nos ayude a ser claros en relación a esto, ¿no? Que podamos llamarle a lo que es pecado, pecado. Señor, tenga misericordia a nuestros hermanos y los que han caído en esto. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra que es luz y es lámpara a nuestros pies. Te pedimos por tu iglesia, Señor, por tu iglesia en nuestros tiempos, Señor, por lo que está viviendo tu pueblo, Señor, para que tú saques, Señor, a todos los que son verdaderamente tus hijos, Señor, de todas estas cuevas de ladrones, Señor, de todos aquellos lugares donde están siendo engañados, Señor, de todos aquellos donde se está blasfemando tu nombre, Señor. Levanta verdaderos Eliseos, profetas tuyos, Señor. Levanta hombres como Pedro, como Juan, Señor, que realmente te servían a ti, Señor. Que su corazón estaba puesto en las cosas de arriba y no aquí en las de la tierra, Señor. Y guárdanos a nosotros, Señor, de todo mal, de todo engaño, de toda codicia, de toda intención propia, Señor, de buscar algo para nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a ser como Timoteo, que buscaba las cosas que eran tuyas mientras los otros buscaban la de ellos, Señor. Ayúdanos a buscar lo tuyo, tu reino, tu gloria, tu santificación, que tu nombre sea santificado, que tu nombre sea exaltado, Señor. Levanta tu iglesia. Nosotros creemos que así como en los tiempos de Elías, tú tienes tus profetas guardados, tú tienes tu pueblo guardado, Señor. Visita tu pueblo, visita la mies que es mucha, Señor. y los obreros son pocos, Señor. Envía siervos a donde están tus iglesias, tus remanentes, Señor. Y únenos en amor para que juntos podamos caminar en pos de ti, Señor. Te damos gracias por tu testimonio en este lugar, por los hermanos que abren la casa, por los que se están reuniendo, Señor. Afírmalos, confírmalos, perfeccionalos, fortalécelos en ti, Señor. Y ayúdalos en medio de sus luchas y desafíos, Señor. Acompáñalos, Señor, y llévalos a que puedan crecer y madurar en ti, Padre. Te los encomendamos a ellos y a nosotros mismos nos encomendamos a tu gracia y a tu favor, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.